to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Muy bien, Coldo.
Bien, ¿no?
Bien. Sí,
qué
sí.
Maravilla. Kepa Recacochea, ¿cómo estás, Kepa?
Pues muy bien.
Sí. Bueno.
Bien.
Bueno. ¿Qué me decías antes de Muniain?
¿Qué te decía?
Sí, no sé qué me ha dicho de Muniain. Me ha dicho algo de Muniain.
Muniain.
Bueno, ha marcado.
¿Qué íbamos a hacer?
¿Acabáis de hacer lo de Muniain vosotros?
Eso es,
bueno,
sí.
Eso lo discutimos luego.
Vale.
Vamos a discutir luego.
O nos subes el caché o si no.
No, pero eso es fácil, Hombre, el doble, ya está.
Creo que le va a coger el Deusto.
El doble. Bueno,
vale, vamos a ver.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues oye, a todo el mundo le toca el final de un recorrido, es bobada, ¿no? Ya no cuenta para las grandes. Para los grandes eventos. Pues lógicamente, uno se va plegando y dices, vale, pues bien, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Ha dado mucho de sí.
Ya está. También
el Athletic yo creo que le ha tratado muy bien.
Sí.
¿No?
Muy bien.
Así que ha sido una relación compensada.
Estupenda.
Sí.
Compensada,
sí.
Ya está.
Sí, sí.
Y ahí queda para la historia.
Ya queda, él queda para la historia. Oye, el otro día levantando la copa, pues muy bonito.
Pues sí.
Hombre, no me gustó cuando se descamisó porque estas cosas no me gustan, pero bueno.
No me gustan.
Bueno. No me gustan. Ya sé que soy muy formal para estas cosas.
Yo también.
Pero que son chavales, me dice Ana. Que me da igual que sean chavales. Yo también era chaval y no me ponían pelotas por ahí. No, pues nada. Mantenía cierta compostura. Porque uno tiene que saber dónde está y a quién representa. Pero bueno, oye, que no voy a criticar eso, que no se me ocurre. No. Pasa que ya soy viejuno ya, a estas alturas. Que sí, me dice que sí. Bueno, pues Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Bueno,
¿qué estás haciendo? ¿El juego de las sillas o qué estás haciendo?
Hombre,
con esto?
Es que uno es pequeñito y le ponen una silla baja. Pues
no, es que esta es la silla de las entrevistas. Esta es la silla en la que...
Así,
no, es la silla en la que colocamos a los entrevistados y cuando poco a poco va avanzando la entrevista, se les va bajando, se les va bajando la silla sin darse cuenta y claro, hay un momento que está como abrumados, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-77-88 dejen los comentarios y vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las cuestiones del día. Bueno, yo creo que la gran sorpresa la protagonizó ayer la carta de Pedro Sánchez, que se ha tomado un respiro, ha hecho un KitKat en la gobernanza, ¿no? Hasta el lunes para meditar a ver qué es lo que va a hacer. Hombre, a ver, disolver las Cortes no puede porque legalmente no puede hacerlo hasta el 29 de mayo, sí. Por aquello de que tiene que pasar un año desde la última disolución hasta que se produzca la siguiente. Sí que es verdad que puede plantear una moción de confianza y a ver qué es lo que le dicen los partidos que normalmente le apoyan porque del resto sabemos lo que le va a decir. Bueno, o simplemente, bueno, pues para algunos es una estrategia victimista, etcétera. Bueno, sea arranca las catalanas, las elecciones, bueno, sea lo que fuere, la verdad es que es una situación muy peliaguda la que se está dando ahora. Y claro, desde Euskadi yo creo que estamos mirando un poquito lo que sucede en Madrid, que aquello sí que es una especie de lodazal, ¿no? Yo las piscinas de barro estas creo que eran las piscinas de barro esas que eran espectáculos así.
Sí.
No sé, eran más limpias que lo que estoy viendo allí, ¿no? En Madrid.
Sí.
Pero bueno.
Sí, parece un poco circo esto, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que pasa es que cada uno está jugando aquí su papel, creo que pensando más en su propia persona que en lo que hay que hacer, ¿no? Me da la impresión. Y luego a mí me parece que, a ver, quien acusa no puede salir de rositas si es que es mentira, ¿no? Y parece que el sindicato este de...
Manos limpias.
Pues
está profesionalizado en eso.
Ya, pero que eso no puede ser. Quiero decir, si tú tienes razones para acusar a alguien, pues bien, pero si tú no tienes razones suficientes como para acusar a nadie y le acusas, y montas un lío monumental. Bueno, y luego no te pasa nada.
Pero ¿no creéis que, aparte de que no le salga gratis a alguien que hace y monta una querella, por ejemplo, que sí, puede ser manos limpias o lo que fuere, sí, que monta una querella, que lo hace con cortapega además, tal y como se ha comprobado, y dentro de los cortapegas incluso un bulo reconocido por los propios emisores del bulo, que era un bulo, que era mentira, ¿no creéis que también, por ejemplo, no habría que... alguien tendría que pasarle factura a un juez que acepta que este proceso se inicie, por ejemplo, cuando parece que no hay base para ello? Sí. Porque yo creo que aquí hay muchos actores, ¿eh?
Claro.
Sí.
Bueno, es que lo de los jueces yo tampoco me aclaro mucho, ¿eh? Desde hace bastante
tiempo.
Yo
sí, yo sí me aclaro. Yo creo que hay jueces que son presuntos prevaricadores. Voy a dejarlo en presuntos porque por cortesía.
Claro.
Pero yo creo que sí, que ideológicamente están a la que están. O sea, están en otra cosa. Ángel, estás como callado. No. En la esquina, te has puesto en la esquina a sacar corners y digo, pues no sé.
Habéis empezado a hablar del Atleti.
Pues sí, no, eso ha sido un amago mientras
podríamos hablar de ciclismo, tampoco pasa nada.
Tampoco opinaría mucho, pero bueno.
Que es tu fuerte, Ángelito.
Bueno, cuéntanos, Ángel.
Sorprendido, muy sorprendido y decepcionado, ciertamente. No, no solo con lo que está pasando en España, ¿no? Que con lo de Sánchez, la verdad es que este es un hombre, a mí me parece que ha sido capaz de sobrevivir a muchas crisis y salir bien parado. Y ojalá, además se lo deseo, también de esta salga bien parado, ¿no? Haga lo que haga, ¿eh? Porque yo creo que las especulaciones de por qué lo ha hecho, pues pueden ser de todo, pero yo ahora me voy a centrar en la persona, que creo que es en lo que él ha centrado la carta que ha mandado a los ciudadanos, que la he leído con atención. Me voy a centrar en la persona. Te puedes centrar en el político, te puedes centrar en el presidente de gobierno, te puedes centrar en muchas cosas. Me voy a centrar en la persona, y la persona pues ha dicho, mira, hasta aquí he llegado. Y como comprendo esas situaciones bastante bien, pues creo que haría un flaco favor a la ciudadanía española si dimitiera, por el peligro que podemos correr de que se convoquen elecciones y gane la derecha, y perderle a él, lo digo sinceramente. No es que yo sea un votante del Partido Socialista, pero tengo simpatía y quiero que siga en el gobierno, pues todos los años que haga falta para regenerar la democracia y luchar contra las desigualdades en España, que me parece que hasta lo que he visto es el mejor de los presidentes que tenemos, por lo menos en este momento, que podríamos tener, de los que hay en liza. Entonces, pues centrado en la persona, como decía, pues me parece que ha elegido su estilo de hacerlo, con sensibilidad, declarando su enamoramiento a su mujer, lo cual me parece que es un signo de humanidad importante. Y a partir de ahí, pues me parecerá bien lo que haga. Que ojalá el lunes decida pues hacer una suerte de voto de confianza para salir fortalecido, pues ojalá. Y si decide irse, pues me dará pena, porque no quiero ni pensar lo que nos puede pasar si la derecha y la extrema derecha son capaces de conseguir asaltar, que no diría otra cosa, al gobierno español. Pero allá ellos, allá los que les voten.
Sí, sí. Parece muy bien lo que estás diciendo, Ángel, porque yo también pienso que como presidente pues está siendo un buen presidente. Le ha tocado un montón de problemas que los ha sabido ir resolviendo, mal que bien los ha sacado adelante. Le han insultado por todos lados, hablan que si la fruta, que si no la fruta, etcétera, y al final centrando en la persona, tiene que estar ya realmente asqueado de todo esto, ¿no? Lo que a mí me gustaría de verdad es que siguiera, porque si no, pues el conflicto que tenemos aquí es tremendo. Pero sobre todo que siguiera, porque darle la razón o pensar que se puede bajar o quitarle de una silla a una persona con una serie de insultos, de bulos, de trampas, es decir que la lucha política la llevan a lo personal, no lo llevan a lo político. políticamente le pueden decir que hace las cosas bien o que las hace mal o que estoy de acuerdo con esto, no, pero meterse en la vida personal de uno, pero no una vez, una otra vez y otra vez y otra vez, constantemente, durante tiempo. Hemos estado escuchando a esta derecha y ultraderecha solamente insultos. Sí, alguno me dirá, no, es que luego también ellos han respondido. No, el PSOE normalmente lo que ha hecho ha sido defenderse de todo lo que le han tirado encima, ¿no? Y al final ya esto cansa. Esto llega un momento en que dices, bueno, pues si se retira, pues bueno, pues que sea feliz, pero a mí no me apetece nada, porque ¿qué panorama tenemos? Primero, damos por válido que la lucha política se puede hacer de otra manera, damos por hecho eso, ¿y qué? ¿Qué va a pasar luego? ¿Qué lío tenemos aquí, no? La verdad es que ojalá tome la decisión final el lunes, que nos pusimos, que diga, bueno, pues voy a seguir adelante. Es muy probable, como dices, que pida una moción de censura, ¿eh?
De confianza.
De confianza, ¿eh? Es muy probable decir, oiga, vamos a ver, ¿ustedes están conmigo o no? Es muy probable. Pero bueno, veremos a ver, no vamos a hacer conjeturas, esperemos a lunes.
Sí, pero es que, ¿cuál es la alternativa en este momento?
Ah, ya me la he preguntado yo, pero no lo sé.
No sé. Porque dices, bueno, se mete en una moción de censura y sale y... No, pues le saldrá vivo, pero y si no sale vivo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la alternativa de gobierno? Porque no se puede, no puede disolver las Cortes hasta mayo. Entonces, ¿cuál es la? Es que no sé, yo estoy absolutamente perdido en cuanto a lo que está pasando en la política española.
No, o sea, quepa, los tiempos los controlará él, los controlará bien. En ese sentido, la alternativa será, si se decide eso, más que una moción de confianza, sí. Yo creo que pues alargar un poco el plazo hasta que pueda convocar nuevas elecciones, claro. ¿No? Y ahí someterlo realmente a la confianza definitiva, a unas elecciones otra vez, lo cual yo quisiera que no ocurriera porque corremos serio peligro de que gane el Partido Popular. No entiendo cómo nunca entiendo, ¿eh? En ningún sitio del mundo cómo las personas, que en general son clases medias y clases bajas, la mayoría, sí. 4 de cada 10 no pueden a comprar una vivienda y bueno, y irse de vacaciones y llegar a fin de mes, y luego resulta que se vota a los partidos que más defienden a los, claro. a los que más atacan eso, ¿no? a los ricos, sí. Voy a decir. Como no lo entiendo, pues de todo puede pasar, ¿no? Puede ganar el PP con Vox, pero será muy malo para nosotros, por eso
pues vamos a ver qué mapa sale de las elecciones europeas. Otra.
Sí. Bueno, a ver, yo cuando tú dices que cómo es posible, yo creo que es muy fácil. Estos son los manuales de manipulación mediática y manipulación de guerras.
Sí, sí. Sí. Bueno, yo
están aplicados, pero vamos.
Yo, por la mañana cuando me levanto siempre, primero leo El País. Antes leía El Correo y luego El País. Ahora he invertido claramente el orden porque me produce mucho más sosiego leer El País. O sea, a mí me parece que leer El País pues te sitúa en el... Sí. Para mí, claro, otro dirá que no, pero a mí me sitúa en el centro de la política, voy a decir, de la política de España, ¿no? Y de, bueno, para leer lo internacional también, desde luego, mucho más serio. Y luego ya paso a leer El Correo y ya me parece, con el debido respeto, muchísimo, de mucha menos calidad y además mucho más sesgado. Claro, otro dirá que está sesgado, es lo primero que leo, y lo otro más centrado. Pero si hoy cogemos asépticamente las lecturas sobre la carta de la decisión de ayer de Pedro Sánchez en El País y en El Correo, pues El País publica la carta íntegra y la desmenuza y publica a unos, a otros, a todos. Coges El Correo y subliminalmente le está dando razón al Partido Popular.
No, no subliminalmente. El editorial habla precisamente de victimismo.
O sea, que es que... Bueno, yo no leo el editorial, pero...
No, pero te digo, el titular del editorial es victimismo. Sí,
entonces, bueno, pues...
Que es el argumento que tiene el Partido Popular.
Estamos tan manipulados, afortunadamente, para ellos, para la ciudadanía. Es verdad que la mayoría de los ciudadanos no leen los periódicos, así que da igual, ¿no?
Pero, sí. Yo la verdad es que estoy... Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que yo no entiendo una derecha como la que estamos viviendo. Ya no hablo de la ultraderecha, ¿no? A la ultraderecha sí la entiendo y bueno, pues ahí está. Pero no entiendo una derecha como la que estamos viendo. No es una derecha templada, moderada, no es una derecha razonable, no es una derecha que defiende sus valores, sus ideas con energía y con... no es eso, es una derecha chabacana, hortera, diría yo, hortera, que no sé si es producto de que viven muy bien o de que tienen la luz o el pues foco
no,
del
no,
dinero.
Miquel, es producto de que el nivel del parlamentarismo ahora mismo, todo en algunos lugares, es muy bajo.
Es bajísimo.
Los niveles son muy bajos. Bien. Ayer salió una señora que está de portavoz en el Partido Popular. Claro, si en su argumentación al final acaba hablando del suegro de Pedro Sánchez porque tiene saunas, oiga, ¿qué quiere? ¿Que investiguemos a las familias de todo el mundo a ver qué pasa en todas las familias?
Sí, pero ¿cuándo?
Es que me parece una cosa increíble.
No estando en esa posición de la derecha, no, yo desde luego he respetado y he admirado a personas, a personajes políticos de la derecha, pues que tienen su...
Porque,
les he respetado y les he escuchado y en algunos casos dices, oye, pues mira, estoy aprendiendo de esto. Pero es que pues son personas con sentido común, con la cabeza encima de los hombros, no son, como he dicho antes, pues unos, no voy a decir kinkis, pero bueno, por respeto a los kinkis, claro, pues son unos sorteras, es algo que desde luego no hay nivel, no hay calidad, no hay nada. Cualquiera puede ser ahora...
A mí lo que me preocupa de todo esto, yo no sé si tenéis la preocupación, es que esto desacredita a la propia política y aleja a la gente de la política. ¿No? O al menos aleja a los que no tienen el sesgo de confirmación, porque luego también es verdad que hay gente que está, oye, aplaude con las orejas esto que se hace, ¿no? Y dices, bien, yo que no mantengo distancias, digo, esto lo único que hace es, pero a mí me preocupa, pues que al final la gente haga una dejación de su voluntad política. Y dices, porque a ver, a mí me puede gustar más o menos la política de unos señores. Yo, por ejemplo, algunos me dicen, y el caso de Díaz Ayuso no tiene nada que ver con este. Es un caso que no tiene nada que ver.
Ya, pero
esta señora, ¿por qué? Porque ahí sí que hay una connivencia. Hay una connivencia, porque si no tendrán que explicar por qué razón una entidad privada, por ejemplo, sanitaria, ha multiplicado por 4 su contratación justo cuando esta señora empieza la relación con un comisionista que trabaja para esa compañía. ¿Vale? Pues eso es lo que tendrán que investigar. Y si con Begoña Gómez tienen alguna duda, que se investigue, pero que no se lancen bulos. Yo ayer estaba viendo televisiones y me quedaba perplejo. Es que están haciendo información por un rumor.
Sí.
Digo, es que eso te machaca.
Sí.
Te machaca porque, ¿sabéis cómo luego puede levantar uno la dignidad personal? Delante de gente que luego nos manifestamos, como muchas veces también nosotros, como pazobatos, y que algo habrá hecho, algo quedará. Bueno, nada, y luego recuerda... Ah, pero esta era la del lío aquel de...
Sí, sí.
Esa es la verdad. ¿Cómo puede salir? ¿Cómo puede salir de ese atolladero?
Sí. No, y luego estamos los ciudadanos también, y como decía Ángel, es que, votar a personas que están poniendo políticas que van en contra de tus intereses, ¿no? Pero es que yo creo que la mayoría de los ciudadanos, yo incluso casi me incluyo, ¿no? Tenemos un pensamiento prejuzgar, estamos constantemente prejuzgando, es decir, vas por la calle y escuchas en un bar una cosa que han dicho y automáticamente ya juzgas y te haces y condenas a la otra persona lo que has oído, ¿no? Yo no sé si en la educación, en los colegios, en las escuelas, a los chavales habría que empezar a explicarles lo que es el pensamiento crítico. Y no, es así, no, es que no es tan grave, no es tan intelectual eso del pensamiento crítico, sino decir, oye, cada vez que oigas algo, compruébalo, escúchalo, piénsalo, reflexiónalo y luego llega a tu propia conclusión. pero no automáticamente condenes a nadie, etcétera, ¿no? Y eso, todos estos mensajes que recibimos por los medios de un lado y de otro lado, al final entran como un prejuicio en nuestra cabeza y se acabó. Ahí termina la historia. Y esto lo saben los medios. Y eso importa luego en la hora del voto, etcétera, etcétera, y de la fama y de todas estas cosas. A mí esto es lo que me llama también mucho la atención.
Y tiene una derivada mucho más grave, que es pasiva, y es que a muchísima gente, yo lo he vivido en mis entrañas, le desanima a entrar a estar en la política, porque tiene una profesión de alto riesgo personal. Luego, bueno, hay quien prefiere la notoriedad y la ambición, algunos también por el dinero, porque, bueno, pero mucha gente, creo que con capacidad y profesión suficiente para poder involucrarse, dicen, yo no me quiero meter en esos líos, no quiero ser persona conocida y que esté en la opinión pública y que sea que hablen de mí por bulos y por cosas que no conocen de mi vida. Entonces digo, no, me quedo en mi casa tranquilamente, que vayan otros. Y entonces saltar a la arena política, y hablo ciertamente con ese conocimiento de causa de lo que me pasó y de lo que pienso, ¿no? Y digo, no. Lo siento mucho, pero esto es verdad que te enfrentas a una situación. Dice, bueno, pero es que deberías de hacerlo. Digo, ya, joder, ¿qué coste político puedo tener sin comerlo ni beberlo? O sea, no va a merecer la pena, no va a merecer la pena. Y creo que en esa situación está Pedro Sánchez, con independencia de que sea un artista de hacer carambolas y de salir bien parado, ¿no? De las crisis, pero no merece la pena. O sea, al final, uno entra con muchísima ilusión en política, pero si tienes la posibilidad de no estar de una manera muy bien, porque hay mucha gente que está en la política porque no tiene tampoco dónde estar, si no, eso sí que es horroroso, pero pudiendo tener dónde estar, te lo tienes que pensar 14 veces. Ser una persona relativamente anónima, como mucho aquí en la tertulia, sin que nos vean las caras y sin que seamos noticia, y a correr, que esa arena quema.
No es una profesión muy, muy atractiva hoy para gente más o menos capaz, independiente, con criterio y tal. El asunto no está...
¿Atractiva no parece?
No.
Atractiva no parece. Eso de que te, hombre, claro, eso, ¿no?, de que te pongan en la plaza del pueblo a darte pedradas, pues tampoco parece ya más adecuado. Vale, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Noticia de última hora. Si eres profesional de la arquitectura, del diseño de interiores o la carpintería, estás de enhorabuena. Formica inaugura su nuevo almacén en Vizcaya con el stock más completo de revestimientos. Descubre nuestra amplia gama y recibe el mejor asesoramiento técnico. Visítanos en el polígono Ugaldeguren en Zamudio. Con Formica, más fácil y más cerca que nunca. Te esperamos.
Txakolin Museoa txakolinguneak 10 urte bete ditu esperientzia ahaztezinak eskaintzen. Murgildu txakolinaren mundu liluragarrian. Gozatu txakolin zuri, gorri eta beltzen dastaketa bereziekin. Esnatu zeure zentzumenak gure tradizioa eta nortasuna ezagutuz. Bizita gidatuak, erakusketak, tailerrak eta askoz gehiago Bakioko txakolingunean. Bizkaiko Foru Aldundia.
El atasco, la estación, las obras, la oficina... Que alguien coja ese teléfono. Stop. Necesito un baque. ¿Conoces la sensación? La nueva sensación Baqué. Cápsulas aluminio. Aroma, sabor, matices e infinitamente reciclables. Aquí café se dice Baqué.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
En Pastelería García, el secreto es la tradición y elaboración del producto artesano con ingredientes de máxima calidad en sus productos de panadería y repostería. Ahora, en nuestra nueva cafetería de carretera Carcar 19, te esperamos para que disfrutes de un completo desayuno, tanto dulce como salado, y saborees nuestras especialidades de siempre. Pastelería García, un referente en Lodosa, Navarra.
Barakaldoko liburu azoka Herriko plazan. Euskal nobedadeak, euskal diskagintza, 110%ko beherapenagaz. Itxasoa, literatura eta kantuetan erakusketea. Erdu, Barakaldoko liburu azoka Herriko plazan. Bizi irakurriz.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, por cierto, que tenemos comentarios. Dice un oyente que salvando todo el trasfondo real que existe, lawfare, impunidad absoluta, jueces vergonzosamente posicionados, creo que Pedro Sánchez como presidente del gobierno no puede permitirse el lujo de actuar con una pataleta de niño pequeño, tiene que estar por encima de todo esto. A los demás que han sufrido estas situaciones personalmente también les ha podido afectar y no se victimizan de esa forma y el lunes continuarán su cargo. En fin, que todo esto se está convirtiendo en un despropósito. Otros dicen bienvenido a lawfare, que no condeno de otros socios y por otro lado, pues humanidad. Recordemos a la presidenta de Finlandia, por ejemplo. Otro oyente que dice, estos personajes de la derecha son insoportables. Dicen, no voto PSOE, pero me apoyo a Pedro Sánchez. Dios me pille confesado si gana la derecha. Otro dice, me parece que es el mejor presidente que ha habido en el Estado. No voto al PSOE. Estarán contentos el Felipe, el Guerra y compañía, dice otro oyente. Dice, yo soy Abertzale, pero creo que Pedro Sánchez ha sido el mejor presidente que ha tenido España. Otros hacen referencia... Es que salta esto, es que tenemos tanto que me salta todo. No. Bueno, dicen, cada día me reafirman más en que tenemos que cambiar a los políticos y la forma de hacer política. Hay quien dice que, entre otras cuestiones, por ejemplo, nos dicen que... aquí. Que me, bueno, es que se me está repitiendo todo. Ah, bueno, me sacan a Beltor Brecht. No, no es Beltor Brecht, sino Neumüller, el que dijo aquello, ¿no? De sí. Que un día vinieron a por los comunistas, pero yo no era comunista. Otro día vinieron, pues eso. Bueno, sí. Otros que también hacen una cita de Brecht, ¿no? Dice, bueno, muchos jueces son absolutamente incorruptibles. Esta es otra cita de Brecht, que dice, son jueces absolutamente incorruptibles. Nadie puede inducirles a que hagan justicia. También dice, lo de Pablo Iglesias el entorno fue el prólogo de esto. Con Iglesias, sin encontrar nada, consiguieron que se fuera. También oía a Sánchez ni al PSOE defender a su vicepresidente cuando recibió todo tipo de ataques sin conseguir demostrar nada de lo que se les acusaba. Hay un juez en Málaga que ha soltado a un narco y que ya se ha pirado. ¿Y cómo sacó una oposición? ¿No se le puede cesar? Bueno, lo del narcotraficante yo lo investigaría.
Sí, yo también.
Investigaría. O sea, un señor que tiene propiedades y millones y tal, y le pones una fianza de 50.000 euros. Oh. Si le acaban de poner a Dani Alves un millón de euros.
Sí, sí, sí.
Dices, hombre, algo no funciona.
Y si encima le dejas solo, ¿no? Para que pueda escapar.
Claro,
sí,
claro.
Dices,
claro.
Oye, marcha por ahí.
Dice, yo soy obrero y Abertzale. Nunca me he sentido más cómodo en España que con este gobierno. Dice este oyente.
Muy bueno.
Dice, vinieron a por Podemos, pero yo no soy de Podemos. Vinieron a por Vicky Rosell, pero yo no soy Vicky. Vinieron a por Mónica Oltra, pero yo no soy Mónica. Vinieron a por mí, pero menos mal que están los demás para defenderme. Bueno, pues es lo que dice otro oyente. Otro dice, decidme un periódico de izquierdas. Revisión de la ley de medios de comunicación. No, es muy complicado eso. Pues yo no tengo ningún periódico para leer sin ponerme de mala gaita. Vamos a dejarlo así. Os comerán a todos. Mirad al resto del mundo. Yo lo que creo que hay que contrastar. Si el problema no está en que los periódicos se posicionen políticamente. Es su ideología. El problema está si lo que dicen es verdad o no es verdad. Ese es el gran problema. Bueno, si son mentiras o no son mentiras.
Yo creo que...
A ver, un periódico tiene todo el derecho... A ver, sí, yo no tengo ninguna duda... Derecho,
pero los periódicos que yo creo que más éxito tienen en Europa y en el mundo son aquellos que son capaces de defender el progreso, sí.
O sea, sí, acércate.
De extrema derecha, sí. Pero de ser liberales, socialdemócratas, pero que defienden sobre todo la independencia, sí. Y creo que de esos periódicos, con sus sesgos, porque todo el mundo tenemos sesgos, también el lector lo tenemos, pero los hay. Los hay en Le Monde en Francia, los hay el País en España.
Bueno, pero el País,
y,
pero el País.
Y en Euskadi no tenemos, Ángel, siempre digo lo mismo.
A ver, Ángel, pero
todos tenemos un pero legítimos yo, todos.
Pero a ver, que todos tenemos nuestros sesgos, eso está claro. Luego, los periódicos y todos los medios de comunicación tienen unos propietarios. El País tiene un propietario como es Amber Capital, que algunos desconocerán al que está de preboste de CEO porque es el presidente del Zaragoza, que este señor se permitió decir, porque había habido una transición, y eso lo ha reconocido Antonio Caño, el que fue el director del País, pues que habían intentado hacer un periódico girándolo a la derecha, pero les había salido mal y ahora están rectificando. Eso lo dijo el dueño,
sí,
del periódico.
Pero destituyeron al director.
¿Al director?
Sí,
sí, pero no al jefe. El dueño sigue siendo el mismo. El dueño.
Ya, pero tiene un estatuto del periodista.
Sí, sí, que sí.
Que como lo tienen los grandes periódicos, sí, que defiende al periodista frente a su
Que sí, que sí. Yo lo reconozco. Si el, que bueno, pero tienen un jefe que plantea esas cosas. ¿Y qué ocurre con el resto de los medios? Pues que está muchas veces todo el mundo aquí al trajín. Unos ideológicamente, otros económicamente. Han surgido además muchos medios de comunicación digitales que, si tú miras el sesgo, es que es brutal. O sea, son siempre del mismo lado. Está el barco escorado, o sea, es una cosa increíble. Le entra agua ya por la televisión, ¿no?
Sí, sí, es así.
A mí me pasa con las noticias de la televisión también, que, bueno, evidentemente basculo entre el Teleberri en euskera, castellano y Televisión Española, la uno, ¿eh? La de toda la vida. Porque al final dices, bueno, depende de lo que quiera enterarme, si me quiero enterar de cuántos kilos o toneladas de anchoas han entrado en Ondarroa, pues bueno, puedo leer el Deia, puedo leer el Correo, pero si me quiero enterar de lo que pasa en el mundo, de verdad, de lo que de verdad nos interesa, a los que vivimos tranquila y sosegadamente, los que estamos en esta tertulia y otros muchos más, tenemos que ir a ver medios que nos informen de lo que está pasando. Yo creo que...
Sí.
Y lo que está pasando en el mundo, y no solo en España, es brutal, ¿no? Es brutal lo que está pasando en muchos países de Europa con la extrema derecha, lo que va a pasar en Estados Unidos con Trump, las guerras, Gaza, África, el Sahel, Ucrania, Asia, China, es que no hay casi Rusia, América Latina, Argentina... ¿Qué está pasando en el mundo para que vivamos
una descomposición
en 2024
general,
esta situación?
Pues que hay una descomposición general.
Nosotros aquí, en nuestro pequeño ombligo, mirando desde aquí, tranquilamente,
sí.
A mí me entra una desazón de...
Es que creemos...
Terrible.
La verdad, yo creo que todos coincidimos que la verdad es realmente es múltiple, ¿no? Y a la hora, el periodista, a la hora de poner su verdad, pues bueno, piensa que pone la suya, ¿no? Lo que pasa es que, como hay un abanico de verdades, cuando el periodista pone no la verdad la suya, sino la verdad que le interesa, es cuando empieza el follón. Ahí es donde empieza el follón. Porque yo puedo tener una opción por mi verdad y la cuento y la digo ahora, y tengo otra al lado que le va a perjudicar a Kepa, entonces voy a sacar esa, lo que hemos hablado de los bulos, etcétera, ¿no? Y por eso yo hablo que el lector, el ciudadano, joder, ya sé que es difícil, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que hacer ese esfuerzo, el esfuerzo de decir, espera, vamos a ver, esto que he oído voy a reflexionarlo, sí, tiene razón, no tiene razón, y se acabó, ¿no? Y no lo hacemos.
Ya, pero eso...
Y nos vamos a la cama con todas esas cosas, y al final decimos adiós.
Alicia en el País de las Maravillas.
Ya,
no te lo va a contar nadie.
Ya.
Bueno, dice otro oyente, dice, de cierto individuo se dice poco antes de morir, dijo, deja todo atado y bien atado. Y hasta hoy, que no hay forma de evolucionar. Otro dice, la utilización de la justicia para hacer acusaciones sin fundamento en este país la venimos sufriendo desde hace muchos años. Ha existido un acuerdo tácito PP-PSOE para atacar, por ejemplo, de este modo a sus adversarios políticos. En Euskadi, cierre de medios de comunicación. Claro, hay que recordar aquí el diario Egin o Euskaldunon Egunkaria, que luego además con los años, al cabo de los años, se dijo, pues no tenían nada para cerrarlos. Bueno, ilegalizaciones, macrosumarios, pues sí. Lo que parece aquí, por ejemplo, bueno, el sumario Bateragune, por ejemplo, el que afectó a la izquierda Berchale y compañía, que aquello fue un invento de loafer de libro, o sea, nada más, ¿no? Y el problema está que acabó gente con 7 años de cárcel. que tuvo que estar ahí, ¿eh? Lo que parece que ha cambiado es la derecha. El PP ha saltado la línea roja y ahora lo están haciendo con su antiguo socio, el PSOE, utilizando la falta de independencia jurídica. También hay que decir, con la familia de Pablo Iglesias pasó lo mismo. Él mismo ha reconocido que derecha y ultraderecha consiguieron echarle de la política. Tuvo un alto coste para su vida personal y ahora van a por Sánchez. Otro dice, la mayoría de la burbuja mediática está plagada de doxóforos, aquellos que aparentan conocimiento y aprovechan para lucrarse. Dice, vaya estereotipo. Dice, luego también saca aquí a un señor. Ah, bueno, este es el anciano, el jubilado este, sí, que mató a un vecino, ¿no?
Sí.
Bueno, dice que algo no funciona, dice este oyente. Dice, Le Monde Times son para la élite, aquí somos de provincias. No, no.
No, no. Pero deberíamos... deberíamos pensarnos seriamente cómo hacemos los medios de comunicaciones, ¿verdad? Porque, no sé, ahora estoy viendo el Deia, que el Deia publica afortunadamente la carta de Sánchez íntegra y por lo tanto, por lo menos, uno puede hacerse su propia opinión sin que se la den, ¿no? La lees y sacas tus opiniones sin estar mediado. Creo que es elemental, ¿no? Primero sacar la fuente y después hacer el comentario. Y no solo hacer el comentario, ¿no? Pero, claro, ¿con qué abre el Deia? ¿Con qué abre el Correo? ¿Con qué abren los medios locales? Con noticias locales, ¿eh? Y con noticias locales está bien, pero nos engañamos. El mundo no va por las noticias locales. No pasa nada con que Muniain se vaya. No es importante para el mundo, para la felicidad de las personas. No es. O sea, importante es lo que está pasando en el mundo. Y abrir con internacional un periódico, las primeras páginas, es importante, es educarnos a nosotros, es tener pensamiento crítico y dejarlo local para otros medios.
No es un problema. Yo creo que lo local también tiene su importancia.
Tiene su importancia, pero
¿sabes lo que ocurre? Mira, yo, por ejemplo, como autocrítica también, y hago una autocrítica muchas veces, y claro, nosotros dependemos de lo que nos llega, ¿eh? Muchas veces por agencias, etcétera. Claro, es la única forma de tener ventanas al mundo.
Sí.
Pero el problema está que hemos espectacularizado la información. Estamos buscando el infoentretenimiento. Sobre todo, por ejemplo, las televisiones, fundamentalmente. Si tú observas lo que se dice, de lo único que hablan las televisiones es de la bronca. Es decir, es lo que algunas veces hemos dicho aquí de la contaminación que había en el Cadagua, ¿os acordáis?
Todas las
de la espuma.
Hay que ir a...
Bueno, pero la gran mayoría hablan de la espuma. De la espuma.
Sí.
¿Sabes cuántas cosas se tratan en el Congreso de los Diputados y se aprueban cuando hay sesiones de control, sino sesiones de esto? Un montón. Y de las que no sabemos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo, porque estamos hablando de que Feijóo le dijo este a este y el otro, y Pedro Sánchez le dijo al otro y este le insultó. Estamos hablando de chorradas. Cuando realmente es otra cosa. Hay otra cosa detrás.
Una proposición en el Congreso de los Diputados que no salió, y me dio pena que no saliese, que era la participación de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las grandes empresas, ¿no? Algo que en Europa es de cajón, de madera, de pino. O sea, que está en todas las legislaciones europeas. Bueno, tabú en España.
Sí, sí.
Y el PNV también vota en contra de eso.
Sí, sí.
Claro, pero esa es la cuestión.
Entonces, a veces reniego. Digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos realmente interesados en que la sociedad se transforme algo? ¿O seguimos pensando en que nos va bien así y sigamos igual?
Sí. Sí.
Va.
Bueno, también hay quien dice, vosotros tuvisteis un juez tertuliano que se le veía al plumero de lejos. No, yo le defendía, por supuesto que sí, porque que las opiniones sean diversas. Aquí Bulos no lanzaba, daba su opinión. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que digáis vosotros, por ejemplo, la tertulia.
Sí,
tengo por qué coincidir, porque aquí no venimos a coincidir. Aquí cada uno viene a dar su opinión. Dice, aquí todo vale desde una presidenta que llama a HP al presidente del país y luego le ríen las gracias. Sí, esa es la gran desgracia que tenemos. Los jueces de Portugal consiguieron que Costa dimitiera y ahora parece ser que no era lo que se decía, pero ya ha dimitido. No solamente ha dimitido, sino que ha cambiado la propia idea de la ciudadanía y ha votado un gobierno de distinto signo. Hoy que, por cierto, hoy es 25 de abril,
ya lo creo.
Día de la Revolución de los Claveles, hace 50 años.
Hombre, hombre.
¿No? Que se acabó con una dictadura de 48 años, precisamente.
Sí, sí.
¿no?
Sí, pero esto no nos lo recuerdan más que muy pocos.
Bueno, yo he puesto hasta Grandi la Pira Molena esta mañana, ¿eh?
Sí, sí, tú. Por eso venimos aquí, a donde ti más a gusto.
Bueno, bueno, dice, no es la verdad del periodista, es la verdad de su dueño. Pues sí, del dueño, del periodista al final muchas veces también es un hombre mal pagado, todo hay que decirlo, una mujer mal pagada, con un contrato precario que lo que intenta es pagar la hipoteca y se está jugando el puesto de trabajo. Es que es así, esa es la gran desgracia, ¿no? Pero bueno, que conste una cosa, lo que está ocurriendo ahora mismo con los medios de comunicación, que yo el otro día lo explicaba, esto viene de lejos, ¿eh? Yo solamente voy a recordar una cosa y si la gente quiere investigarla, que lo observe. Hubo una pelea entre Randall Helms, que es el de Ciudadano Kane, el de la película Ciudadano Kane, bueno, y Pulitzer en aquel momento, que tenían medios de comunicación, claro, allí no había ninguna regulación y buscaban la espectacularización. Y bueno, estaba el conflicto en Cuba, donde había algunas revueltas en Cuba, hay que recordar que era colonia española, y en esas revueltas, pues Hertz mandó un periodista allí, mandó un dibujante además, porque no había fotógrafos, claro, mandó un dibujante para que hicieran un reportaje, y el periodista le llamó y le dijo a Hertz, oye, que aquí no pasa nada. Y dice, bueno, tú mándame la información que yo haré la guerra. Y efectivamente, la guerra se hizo con un bulo, lo del hundimiento del Maine en Cuba, que no existió porque luego se ha demostrado que aquello fue pues un problema de mala conservación de explosivos que llevaba el barco, pero no importa. Aquello sirvió para justificar que el gobierno de Estados Unidos empezara una guerra contra España y España empezó a perder las colonias precisamente con la guerra de Cuba. Y fue un montaje periodístico.
Fíjate.
Un montaje periodístico fue aquello. Bueno, o sea que por eso quiero situar un poco los contextos. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Suite Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos las últimas tendencias en gafas de sol. Puedes combinar su uso con el de las lentes de contacto. Ahora, en Óptica Lázaro con el 20% de descuento en el pack anual, más el bono Basauri. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandra Marí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Bar Urdiña, excelente oferta gastronómica y de bebida durante toda la semana. Deliciosos pinchos, raciones de pulpo y croquetas variadas. El miércoles 4 pinchos más 2 consumiciones, 10,50 euros con 5 personas mínimo. Viernes de 21 a 30 a 23, tercera copa gratis. ¿Dónde si no? Bar Urdiña. Te esperamos en la Plaza Nueva 5, Bilbao.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a... Pues ya nos hemos comido el tiempo aquí hablando de lo divino, lo humano. Bueno, y la historia de que algo tiene que cambiar. Pues sí, algo tendrá que cambiar. Veremos a ver qué es lo que resuelven el lunes. Por cierto, que el lunes empiezan también las conversaciones de configuración de gobierno entre PNV y Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, sí.
Bien. ¿Pero cómo eso lo damos por hecho? Ya no hay problema.
Bueno, hay la baraja, a ver, pues las consejerías, esta, la otra. Está, eso está claro.
Que está claro, ya, bueno, que el acuerdo está claro, eso ya lo sé, eso pues no eso, tengo ni, está, pues, ninguna oye, duda, pues, pero lo sabíamos todos también en las elecciones.
No, ahora a ver quién el cotilleo, este, el otro.
No, mira, en ese sentido por lo menos tenemos aquí una sensación distinta, sí, de lo que es la política.
Sí, sí.
Yo tengo una sensación distinta. Sí. Es que a mí lo de Madrid me aburre
sí, muchísimo. Yo por ejemplo creo que en la campaña electoral, yo particularmente, ya saben que sabéis que yo me esfuerzo en no vamos a hablar de propuestas, vamos a hablar de cuestiones de lo que la gente le puede afectar.
Eso sí.
Me puede gustar más o menos. Yo aquí suelo poner con este tipo de cosas en campañas electorales el balón en el punto penalti y digo remata a ver qué pasa, pero sobre estos temas. Y ya está, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero porque lo que me interesa realmente es conocer cuáles son las propuestas de la gente. Uh-huh. Es la única forma.
Claro. Sí, que sí.
Y yo creo que en la campaña de Euskadi, salvo algún paréntesis y que ni siquiera ha tenido que ver con Euskadi, se ha hablado de lo que cada uno, las sensaciones que tenía cada uno de lo que había que mejorar o había que cambiar.
Sí, sí, sí.
Tengo la impresión.
Yo debo estar también ahí un poco pasado, ¿eh? No, Ángel, criterio, pero modestamente, porque seguramente estaré equivocado. No sé, tengo una inclinación a pensar, a reflexionar desde el punto de vista ético, porque fui profesor de esas materias y porque me gusta leer de esas cosas. Y a mí las campañas electorales me fastidian, no me gustan nada, porque aunque sean educadas, como es ciertamente como ha sido la campaña vasca, al final... A mí me deja un mal sabor, porque de lo que se trata es de hablar, aunque sea educadamente, bien de mí y mal de los demás. ¿Eh? En nombre de la ética. Porque yo soy bueno, tú eres malo. Yo hago bien, tú haces mal. Yo garantizo estabilidad, tú garantizas inestabilidad. Yo garantizo paz, tú garantizas... tú nos traes aquí un cambio de incertidumbre... Sí. Entonces, y al mismo tiempo, lo otro, o sea, desde el otro lado lo mismo, ¿no? Entonces, estoy deseando que pase la campaña y que haya el resultado y punto, ya está.
Yo también.
Bueno, pues ya ha pasado la campaña, así que veremos ahora cómo queda el gobierno. Ángel Toña, Kepa Recacochea, Mikel Jauregui, que tengáis un buen día.